Vivimos en una crisis endógena y aunque sea patógena no nos cegará ni con lacrimógena. Al fuego de la barricada queremos el reformismo cagón por la organización revolucionaria que es necesaria en la batalla contra el rico, aunque está la que no amenace con sacar a los milicos. Reformismo y plebiscito por el pico, no el pueblo organizado puede contra el puto estado de los cuicos.
Dando cara frente al contexto actual, enfrentando al jefe hiriendo de muerte al capital. Hoy es el paro, mañana la huelga general, ya futuro el control obrero a nivel nacional. La producción es nuestra, nosotros la administramos, la decisión la fuerza, resistimos y luchamos. Las inquietudes de la base no están en las mesas, su negociación es presión de la democracia burguesa.
Ya vos, vamos, ¿qué esperas? Estudiante, mapuche, clase obrera, somos todos pueblo en guerra. Ya vos, vamos, ¿qué esperas?
Así que la casa,
el poder popular y así la lucha avanza.
Ya vos, vamos, ¿qué esperas? Estudiante, mapuche, clase obrera, somos todos pueblo en guerra.
Hola, buenas noches, bonanit. Estáis escuchando Radio Malva, la radio libre de los poblados marítimos de esta ciudad de Valencia. Habéis sintonizado para eso el 104.9 de la frecuencia modulada. Como siempre, dar saludos a la gente que ahora mismo nos puede estar escuchando también en directo a través de esa radio amiga, esa radio libre de la ciudad de Granada, Radio Almaina. Y también para la gente que el miércoles a las 12 de la noche, o sea, entre el miércoles y el jueves a las 0 horas, pueda estar sintonizando Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada.
Bajo capucha, ya vos, vamos, ¿qué espera? Estudiante, mapuche, clase obrera, somos todos pueblo en guerra. Ya vos, vamos, ¿qué espera?
Bien, y vamos arrancando ya con el programa. Por aquí anda Adela, ¿qué tal? Adela, buenas noches.
Hola, buenas noches, muy bien, muy contenta.
Y un compañero que se acaba de apuntar al programa. ¿Qué onda?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bien, al otro lado del océano y también por ahí por el ciberespacio, yo espero que se encuentre pues una gente con la que vamos a compartir como que la mitad del programa. ¿Qué tal? Buena onda desde Chile, adelante.
¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes aquí.
Bien, pues sin más vamos a entrar con el tema. Yo creo que la canción que además nos envió la compañera Andrea desde ahí de Chile, nos puede ya casi introducir. Andrea, si os parece, lo primero que podíamos hacer es que nos presentaras a la gente que andáis por ahí.
Vale, como queráis. No, lo primero, saludar. Hola, soy Andrea, gracias por este espacio, gracias por la oportunidad de poder estar compartiendo experiencia. Deciros que este es un programa sobre el movimiento estudiantil y lo hemos intentado abordar desde una mirada, una perspectiva un tanto más libertaria. Aquí estoy acompañada de varias chicas, nuestra Maite, ella es compañera mía de la Universidad Arcis, yo estudio sociología, ella estudia pedagogía de arte. Luego estamos con Cande, ella estudia derecho en la Universidad de Chile, y con Pisonte, que también estudia Derecho en la Universidad de Chile, y aparte forman parte de un colectivo que se llama Piquete Jurídico, y que, bueno, ellas pueden explicar un poquito más de qué se trata.
El Piquete Jurídico es un grupo de estudiantes de Derecho y egresados de Derecho en la Universidad de Chile que se formó para poner el derecho como una herramienta en pos de los que luchan y como una herramienta de contención. Y porque, como sabemos, el derecho está hecho para los poderosos y no puede resolver todos nuestros problemas.
Nosotros lo que queremos hacer hoy es como hacer como un breve resumen, punteo, mapeo de las cosas que han ido pasando en Chile para primero contextualizaros un poco de cómo funciona la educación de mercado en Chile en el marco de un Estado neoliberal. Después describir un poco cómo surge este movimiento estudiantil, cuáles son sus demandas, cómo actúan para conseguirlas. Después las compañeras del Piquete nos van a hablar sobre la represión que estamos sufriendo y la revuelta. Y finalmente queremos hacer como una crítica más profunda al movimiento estudiantil y generar algunas propuestas.
Muy bien, Andrea, pues si queréis, nosotras aquí, bueno, ya al menos la mirada que tengo es que estaría bien que nos contextualizarais un poco, ¿no? por empezar, así de alguna manera, la cosa no viene de ahora. Hay como un legado, ¿no?, del antiguo dictador. Según me he enterado, una de sus últimas leyes o deseos fue, de alguna manera, que se privatizara, ¿no?, la educación.
Sí, bueno, aquí la compañera Maite os va a hacer una breve introducción.
Hola, compañero. Como te explicaba hace un rato, claro, para comenzar el análisis y contextualizar más o menos la situación, sería bueno recalcar que el nacimiento de la privatización de la educación en Chile nace el último día de dictadura de Augusto Pinochet, donde se firma la Ley Orgánica de Educación, la cual permite la privatización de todo el sector educativo. De acuerdo a esto, que ha influido hasta el día de hoy, como podemos ver en las movilizaciones que en este minuto están sucediendo en Chile, nacen a partir del 2006, que aparece la Revolución Pingüina. No sé si ustedes más o menos manejan información con respecto a eso.
Bueno, la Revolución Pingüina se llama Pingüino estudiantes de colegios y de institutos. Es por el uniforme que llevan, que es como un aspecto así de pingüino. Y por eso se le llamó Revolución Pingüina.
Bueno, la Revolución Pingüina estaba guiada, por decirlo de alguna manera, por un grupo de estudiantes secundarios. No sé si se entiende lo que es la secundaria.
La secundaria sería como el instituto, lo que va después del colegio.
Sí, no, se entiende.
Entonces, como decía hace un rato, la Revolución Pingüina nace a raíz de la organización de un grupo de estudiantes secundarios que deciden dar respuesta a lo que en este minuto que sigue rigiendo todavía el modelo educativo. Por lo tanto, los compañeros comienzan a organizar paros nacionales, manifestaciones masivas, tomas. Acá Andrea también va a explicar un poquito lo que significa una toma acá en Chile.
Bueno, la toma es como una de las herramientas más utilizadas por el movimiento estudiantil, es una forma de ejercer presión para conseguir las demandas. Lo que se trata es que un grupo de estudiantes organizado toma el control de su colegio, que para ello expulsa a funcionarios, directivos. En esta ocasión, en la Revolución Pingüina, las tomas de los colegios duran aproximadamente 2 meses. En la actualidad, en esta movilización del 2011, ya llevamos más de 6 meses. Entonces, lo que pasa es eso, que el colegio pasa a ser de control completamente estudiantil. Y no se devuelve hasta que se ha llegado a algún tipo de acuerdo sobre las demandas que están en juego.
Claro, y los estudiantes pasan todo el día, y es decir, se organizan durante el día y en la noche también siguen ocupando el espacio, no es que es solamente por el día y en la noche lo entregan, es algo constante. Es decir, que la primera movilización estudiantil del 2006, que es la Revolución Pingüina, los estudiantes estuvieron durante 2 meses en algunas ocupaciones. Bueno, después vamos a explicar más o menos cómo ha sucedido la situación con las tomas ahora en la actualidad. Bueno, este movimiento pingüino, como se le llama, redacta algunos petitorios con respecto a sus demandas de ese momento,
del 2006,
y en ese momento podemos decir que las demandas que tenía este movimiento eran más reformistas, porque finalmente no solucionaban el problema de fondo. Pedían, pase escolar gratuito, que no sé qué sería eso en España.
Sí, para viajar en el autobús gratis, porque aquí el transporte público es bastante caro.
Claro. Pedían más becas y finalmente su petitorio iba más enfocado a ese tipo de cosas, a diferencia del movimiento actual, que finalmente ataca directamente al sistema neoliberal y a su educación de mercado.
No sé si... ¿me escucháis bien?
Sí.
Ah, vale, es que como no sé, tengo esa diferencia, no sé, siempre como que Chile es ejemplo de lucha, ¿no?, en muchos sentidos. La Revolución Pingüina, por amigas chilenas, me ha llegado, pero a lo mejor me gustaría bajar un poco a la cotidianidad. ¿Qué supone, no?, cómo de caro es poder estudiar en un centro que se supone que es un derecho, ¿no? O sea, ¿a cuánto le puede llegar a costar a una familia en ese secundaria o ya luego en la universidad?
Mira, como para explicar un poco ese tema, yo tengo un datito aquí anotado. Dice que actualmente en Chile solo el 15% del financiamiento de la educación superior es por gasto público. Es uno de los menores del mundo. Todo el resto lo tiene que financiar la familia. Es decir, cerca del 80% del gasto en educación superior, nos referimos a la universidad, proviene del bolsillo de las propias familias y teniendo que recurrir en la mayoría de ocasiones al endeudamiento mediante créditos bancarios o deudas directas con las propias instituciones.
En el tema secundario, algo que quizá para que se pueda entender mejor, hay una división en el sector secundario que tiene que ver con, por ejemplo, con los colegios públicos, colegios particulares subvencionados y colegios privados. Los colegios públicos y los colegios particulares subvencionados son, claro, los financia por, de alguna manera el Estado, y en cambio los colegios privados son colegios que tienen una mensualidad bastante elevada y que, como lo dice su nombre, son privados.
Pero entonces sí que podríamos hablar como una especie de educación pública en tanto a colegios y institutos, que es aquí la secundaria.
Pero
o sea, existe la posibilidad de estudiar sin pagar o pagando en lo subvencionado una cuota bastante baja, y realmente, o sea, existen las posibilidades. Donde nos encontramos aquí el mayor problema es cuando el acceso a la universidad. Pero de todas maneras, dentro de las demandas de los secundarios también se piden otras muchas reformas en este ámbito, porque realmente la educación de los barrios más periféricos es muy precaria, es muy mala, y de hecho esto produce una contradicción bastante importante, que es que, por ejemplo, los estudiantes que estudiaron en colegios privados, que son los de la clase media alta, pueden acceder a universidades públicas por las becas, por las buenas notas. En cambio, los estudiantes que tuvieron que ir a colegios públicos sacan muy muy mala nota en la prueba de selectividad, que se llama PSU, y están como condenados para poder estudiar en la universidad a tener que ir a una universidad privada, que es como la que estamos Maite y yo. Realmente esto produce que realmente antes casi nadie podía entrar a la universidad, pero se puso en juego el tema de los créditos bancarios. Entonces, una como de las ayudas del gobierno a los estudiantes universitarios más precarios, más pobres, fue crear el crédito con aval del Estado, que simplemente que el Estado hace de aval para que tú puedas pedir un crédito bancario, y es la manera en que todos estamos estudiando.
Oye, yo quería preguntaros, ¿qué cuota tiene la Iglesia Católica en la privatización de la enseñanza pública?
La misma participación que sabemos que ha tenido en el apoyo total al régimen dictatorial de Pinochet. Sabemos que toda esta dictadura también forma parte de un experimento como de laboratorio, que fue el de instaurar políticas neoliberales en Chile. Y claro, esas políticas neoliberales llevan de la mano la privatización de casi toda la vida, y entre ellas estaba la educación. También existen agrupaciones religiosas importantes que también están metidas hoy por hoy en el negocio de la educación.
Además, fueron ellos los primeros en tener establecimientos privados, elitizados, que son como, además, como cuna de la instauración como de las ideas católicas dentro de la juventud. La gran mayoría de los colegios privados en el país son de congregaciones católicas, y por tanto también se da en eso como la dominación respecto de las ideas, que son quienes llegan a las universidades más importantes, los que han recibido no solo una mejor formación a nivel técnico, sino que también una formación valórica en el sentido de estar alineados con una doctrina católica.
Está bien que incidáis en esto, ¿no? Porque también es lo que posiblemente haya hecho que se haya expandido esta revuelta, no esté siendo ahora mismo una revuelta solamente estudiantil, ¿no? Este laboratorio del neoliberalismo, ¿no?, con el que se ha planteado Occidente, voy a llamarlo de alguna manera, a Chile dentro de América Latina, ¿no?, también afectará a otros sectores de la población, ¿no?, que además son los que también se añadieron a esas revueltas, se convocaron huelgas generales, ¿no?, en agosto.
Claro, realmente, bueno, estábamos como primero haciendo una introducción de lo que fue el 2006. En el 2011...
Claro, a diferencia, así haciendo pues para cerrar primero con el tema del 2006, finalmente las negociaciones no llegan a ningún lado y los únicos beneficios que se obtienen es un incremento en algún tipo de becas, alguna reformulación al tema de transporte público para los estudiantes. Y finalmente el tema termina ahí sin que finalmente logre ningún objetivo claro y concreto.
Una legitimización por parte de la opinión pública del sistema que ya estaba imperando.
Exacto. A diferencia, por ejemplo, de lo que está pasando hoy en día, que el movimiento estudiantil nace en un periodo de agitación social en el cual hay muchos actores que están participando de estas movilizaciones. Por ejemplo, hay agrupaciones que defienden el tema medioambiental, como Hidroaicén, como
Patagonia
sin represa. También existe la guerra que ha dado el pueblo mapuche al Estado chileno desde siempre. No sé si se me olvida algún otro.
Sí, sí, bueno, pobladores en lucha, centros habitacionales, movimiento de mujeres por los derechos sexuales, también apoyo a presos políticos y también diferentes tipos de acciones de ataque a bancos y otro tipo de símbolos. Eso ha sido como el contexto de agitación social en el que ha vuelto a renacer el movimiento estudiantil del 2011. Y sí, como dices, Tony, claro, este problema, este conflicto va más allá de las lógicas propiamente estudiantiles. Realmente es un rechazo a un modelo impuesto por la dictadura, más encima no solamente bajo leyes educativas, sino también bajo una propia constitución, que la constitución que existe hoy en Chile es la constitución de Pinochet. Y lo que después, la llegada a la supuesta democracia, 20 años de socialdemocracia, de la concertación, solamente han profundizado, realmente no... El modelo sigue siendo exactamente el mismo que científicamente, con ayuda de los países del primer mundo, sobre todo Estados Unidos y todos los intereses económicos que hay en torno a Chile, instauraron de manera deliberada y matando, asesinando, torturando a miles de personas.
Claro, y debido a este mismo contexto de agitación social, las demandas, por ejemplo, del movimiento estudiantil también han pasado por un sedazo de reflexión bastante más importante que el que quizá existió en el 2006. De hecho, claramente en los territorios del movimiento estudiantil de hoy en día, las peticiones están directamente relacionadas con atacar la educación de mercado, atacar el lucro, la libertad de libre enseñanza. En el fondo lo que busca es una reformulación o una reconstrucción de un modelo educativo que no esté regido por un sistema neoliberal, que no siga avalando un sistema capitalista.
Pero también eso, también esto excede, como he dicho antes, las propias lógicas estudiantiles, porque una demanda tan reformista como puede ser educación pública y estatal, se da cuenta que la propia lógica del sistema neoliberal no tiene cabida. Entonces, esto es un gran aprendizaje para todos los actores que están en juego en esta situación, y también en las propias movilizaciones y en los propios paros también convocados por sindicatos, y también el propio apoyo de las propias poblaciones más pobres de Chile, acompañando esos días de movilización en la noche con barricadas, con cortes de calle, con cacerolazos. Estamos en un malestar general que digo que abarca mucho más allá de la educación. Aquí no hay sanidad pública, no hay jubilación, la jubilación también está en manos de privados, el salario mínimo son como 200 euros y el metro cuesta 1 euro al día. Aquí el capitalismo que vemos no es el capitalismo bueno que se podía ver antes en Europa, aquí el capitalismo es cruel. Entonces las desigualdades que tú ves cada día en la calle, de las que eres parte, de la represión que sufres, claro, hay un malestar muy generalizado en toda la población, y hace falta eso, que se encienda una mechita para que estalle.
Otro tema, otro dato quizás importante para aportar a la discusión, es que este movimiento se sumó a otro actor social dentro del movimiento estudiantil, que son los universitarios. A diferencia del 2006, que era un movimiento estudiantil organizado solamente por secundario, hoy en día hay un bloque estudiantil que corresponde a los secundarios y universitarios.
a diferencia también del 2006, las acciones son bastante más radicales. Se llaman a paros nacionales, se hacen cortes de calle a tempranas horas de la mañana para parar el sistema productivo.
Las tomas han sido más prolongadas.
De hecho, hay colegios que llevan en toma 6 meses, ya están entrando el séptimo mes.
Se me ocurre, chicas, porque no sé, aquí en Europa, ¿no? A lo mejor llega la información como muy sesgada y como que sea una imagen de normalidad de que no pasa nada en Chile, o de vez en cuando puntualmente que sucede algo, y más vinculado al movimiento estudiantil y no tanto a esa sensación de globalidad que nos estáis comentando. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo es el día a día? ¿Hay crispas? O sea, ¿cómo es la cotidianidad, ¿no? ¿Cómo se percibe eso en el ambiente o no se percibe?
Sí, se percibe en... Igual nosotros somos, como lo conversábamos antes, que somos un pueblo profundamente reprimido, y en tanto hemos, desde esa perspectiva, hemos normalizado la violencia que vivimos a diario. Aquí en el centro de Santiago hay policías casi en todas las esquinas.
Está totalmente militarizado la capital.
Hay en todas las universidades que se ven como posibles focos de enfrentamiento, tienen policías de puntos fijos en todos estos establecimientos educacionales. Y cuando se ve de afuera se ve muy siniestro, pero también hay una crítica hacia nosotros, que también hemos normalizado mucho la violencia que vivimos a diario. Aquí cualquier manifestación, sea de la índole que sea, desde fútbol hasta la educación, se reprime con gases lacrimógenos nocivos para la salud, con agua que está, el carro lanza agua que están contaminados con químicos.
Se quema la vida, el golfo bastante.
¿Es eso? Es curioso que comentéis eso, porque aquí con amigas chilenas, ¿no? A lo mejor en alguna concentración o cuando ha venido la policía a disolver, claro, justamente haces ese comentario, ¿no? De en Chile sí que, o sea, como que ya hay un nivel de violencia tan elevado que no nos podemos hacer esa idea, a lo mejor ya no digo en Europa, sino en según en qué concentraciones, que ahí disuelven, pero no, pues lo que estáis comentando, gases lacrimógenos, agua contaminada con químicos, no sé.
Agresiones, o sea,
enfrentamiento directo, cuerpo a cuerpo con la misma policía.
Además, palos, y en las poblaciones se ven balas, perdigones,
balines de goma,
lanzas con excremento. El nivel de violencia de repente que se da en la opinión pública no es el que se vive tampoco dentro de las poblaciones o dentro del mismo contexto, por ejemplo, mapuche, que ya son niveles aún más exacerbados de violencia.
Yo quería haceros...
En un mismo Chile. Aquí realmente el tema de la clase social es algo muy fuerte, y eso condiciona completamente tu vida, tu forma de entender el mundo, tu forma de entender la violencia. Entonces, muchas veces también como hay una propia parte de la sociedad chilena que se escandaliza cuando ve en la televisión los cortes de calle, las barricadas.
Oye, no, al hilo, perdonad, al hilo de lo que estáis hablando de las acciones concretas, yo es que antes, cuando nos relatabais un poco toda la dinámica que lleváis, me ha quedado una duda. Bueno, antes de haceros la pregunta, quería felicitaros por lo de piquete jurídico, que me encanta el nombre.
Gracias.
Bueno, pues la pregunta era la siguiente. Habéis comentado que lleváis 6 meses, cerca de 7, tomando algunos colegios, o sea, que estáis ahí resistiendo, y que además os mantenéis ahí hasta que llegáis a algún tipo de acuerdo. O sea, hasta que llegue... ¿No? ¿O lo he entendido mal?
La lógica que se ha dado, más o menos, es que los estudiantes se toman en colegio y muchas veces son desalojados. ¿A qué me refiero con esto? Carabineros llega con fuerzas especiales y saca a los estudiantes de colegio y se los lleva, por lo generalmente, detenidos. Entonces, los estudiantes, ¿qué pasa cuando, por lo general, han vuelto a tomarse los colegios? Y por eso han logrado estar tanto tiempo los colegios tomados. Pero también se ha dado esa situación de represión. En los colegios municipales, los directores pueden pedir el desalojo. Entonces, carabineros no tienen la facultad de entrar al colegio, pero sí lo hace, y también se han dado situaciones de violencia exacerbada en que entran y no tan solo golpean a los niños, sino que también producen daño en la infraestructura de los colegios para después acreditárselos a ellos.
O sea, algo así, claro, la propaganda típica. Entonces, a los acuerdos de los que hablabais, esto era en el sentido de liberar a los detenidos o este tipo de cosas, o llegáis a acuerdos concretos respecto de cambios en la estructura, ¿no?
A eso se apunta. Está claro que cada negociación no podemos adivinar lo que va a suceder, pero más o menos ha habido unas primeras mesas de diálogo con el Estado, con el gobierno, y de las cuales los estudiantes se han bajado de ellas porque realmente las propuestas del gobierno eran muy insuficientes, seguían reproduciendo las mismas lógicas del mercado.
Y además algo importante a señalar es que la organización secundaria se diferencia bastante de la organización universitaria, por lo que el tema de las negociaciones ha sido un tema complejo de realizar, ya que los estudiantes secundarios han estado bastante más firmes, han sido mucho más radicales desde el comienzo, es decir, ellos desde el comienzo pidieron educación gratuita. Ese era como el lema de su lucha, y hasta el momento no han cambiado en ningún momento
estas demandas.
De hecho, han incorporado algunas, a diferencia de los universitarios, que a medida que ha pasado el tiempo han ido elaborando una serie de petitorios y de acuerdos que no dialogan finalmente con lo de los secundarios.
Yo tengo por aquí algunos datos sobre eso, y que estábamos comentando ahora, ¿no?, sobre la toma de colegios, facultades y tal, ¿no? En septiembre había más de 700 instituciones de grado medio y fundamental ocupadas en todo Chile, más de 200 en Santiago, sin contar con las facultades, ¿no? También un poco dar estos datos, que seguro que son hacia abajo, para que la audiencia pues se ubique un poco, ¿no? Yo tengo una cuestión que la voy a lanzar ahora, pero os voy a dar paso a un compañero que anda por acá intentando entrar también, ¿no? Me gustaría también que contarais qué suele ocurrir cuando se produce la toma de uno de estos institutos o una de estas facultades. Se empieza a funcionar la facultad, los profesores también apoyan, empiezan a dar las clases, realizáis actividades ahí dentro.
La idea de una toma es el paro, la paralización total de actividades académicas y administrativas, y por lo tanto la institución pasa bajo control estudiantil. ¿Se entiende más o menos?
Sí, bueno, os paso al compa que quiere entrar ahí y no ver el hueco. Adelante.
Hola, muy buenas, yo soy Manu, un placer poder hablar con vosotras. Ya que estáis hablando de tomas y tal, me gustaría que comentarais un poco la toma del excongreso, que desde aquí la seguimos con mucho interés. Y bueno, y aparte de eso, os mando toda la fuerza que podáis, que os pueda mandar, porque vais por buen camino. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, primero terminar un poco la pregunta de Tony y contestarte sobre la toma del excongreso. Bueno, estas tomas se han dado de manera generalizada este año. Te digo, primero los secundarios, que lo tienen así como mucho más claro, desde el primer momento no han dudado, y un poco más dudosos se fueron sumando los estudiantes universitarios. Después de estos últimos meses, puedo decir que ahora actualmente la mayor parte de los universitarios han vuelto a clase. Y en cambio los estudiantes secundarios han perdido el año y siguen en los colegios. Entonces eso también está produciendo determinados como quiebres o contradicciones dentro del propio movimiento, como que el secundario es mucho más radical en cuanto a demandas y acciones y formas de organización, se organizan mucho más por asambleas, por ejemplo, que los universitarios, y el universitario tiene un tilde como un poquito más conservador, quizás dentro de este momento. También eso, con sus grandes diferencias, por supuesto no generalizando, pero así como a grandes rasgos. Nosotros, por ejemplo, participamos en la toma de nuestra universidad, que es una universidad privada. Fue muy violenta porque nuestra universidad es del Partido Comunista y ellos supieron de que había unas intenciones de tomarse la universidad y esperaron a los compañeros que entraban rompiendo las cadenas, con palos, con extintores.
Nos agredieron directamente, hubo compañeros que tuvieron lesiones en la cabeza como cortes bastante profundos, compañeros que fueron golpeados con palos, nos tiraron extintores encima,
Bueno, pero finalmente consiguieron sacarlos del lugar, pues te digo, no es algo así como, es una acción violenta, que puede acarrear muchos temas de violencia y además la antipatía de todas esas personas que creen en normal, que siga normal todo y que quieren seguir yendo a clases y de la gente que también tiene intereses económicos en la universidad, como es en nuestro caso una universidad privada.
Y con una toma
una pregunta, perdona que te corte, que es que aquí nos ha hecho mucha gracia algo, o sea, no lo entendemos muy bien. ¿Estáis diciendo que pertenecéis a una universidad privada del Partido Comunista?
Sí.
Es una contradicción en sí misma, pero créeme que es así. Es una universidad privada.
¿Lo puedes
estar en el mercado?
Es una universidad privada que en un comienzo era un proyecto social, educativo, popular, que a medida que fue pasando el tiempo se fue aburguesando y se fue comercializando, lucrando, hasta que hoy por hoy, la universidad es una universidad privada. Con un discurso comunista, pero que se desliza, muy crítico, pero que finalmente la acción termina funcionando como cualquier institución privada.
Volviendo también al tema de las tomas, se da mucho la diferenciación por cada espacio. Por ejemplo, en la universidad que comentaban las chicas acá, por ser del Partido Comunista y pues sufrieron una fuerte represión al ver vulnerada como este templo del saber del partido, se da también en los colegios, en sectores más de la periferia, que muchas veces los sostenedores de los colegios los enfrentan con incluso guardias privados y armas,
matones.
En otros casos de otros colegios, la toma se realiza de una manera más fácil, pero la represión viene luego de efectuada la toma, cuando ya se ve que está dañando en cierto sentido la administración o el recibir el financiamiento del Estado, ya que como no están haciendo clases, todos los colegios que son de financiamiento múltiple o bien del Estado ya no reciben fondos, entonces donde ven vulnerada la fuente de sus ingresos, empieza la represión por parte de los mismos funcionarios de la institución.
Como expulsiones, por ejemplo, no les renueva la matrícula para el próximo año, se les da una serie de persecuciones al interior del establecimiento. También se ha dado que tenemos un sistema de becas de alimentación y las tomas traspasaron el límite de las vacaciones de invierno, y durante ese periodo a muchos colegios en tomas se les cortó la luz, el gas, se les quitó las becas de alimentos, y ahí ya muchos niños se quedaron sin su fuente básica de alimentación.
Ya que la habéis tocado así de refilón, podríamos entrar de lleno si queréis, aunque no lo imaginamos. Porque la represión, yo creo que es a nivel universal, se repiten los mismos mecanismos, ¿no? ¿Cómo está reaccionando el Estado, y no el Estado de las cosas, sino el Estado con mayúsculas a toda esta revuelta, ¿no? O sea, a través de la policía, los seguimientos que os están haciendo, gente que han detenido, a la que han torturado, bueno, contadlo vosotras.
Bueno, a medida que se fueron radicalizando las manifestaciones, se fue dando que la represión era cada vez más fuerte. Hemos tenido ya no solamente daños físicos, porque como anteriormente mencionaban las compañeras, los carabineros disparan muchas veces la lacrimógena al cuerpo. Hemos tenido daños así como gente con quemaduras, en la cara. Había un caso muy emblemático en el comienzo de las movilizaciones, a una niña casi pierde el ojo porque le llegó la lacrimógena al ojo, porque como disparan al cuerpo, pueden caer a cualquier lugar.
O sea, realmente la represión ha sido brutal. Cuando hace un rato comenté que la lucha con la policía es cuerpo a cuerpo, realmente es así. O sea, uno de repente está en una movilización y ve cómo se llevan arbitrariamente un compañero, salta un montón de gente a intentar detener esa acción y la policía actúa con una violencia desmedida, con golpes, lumazos, con detenciones totalmente ilegales.
Hemos visto también que no solamente se da detención a nivel como debiera ser el procedimiento, sino que se han dado casos de secuestro en que los carabineros toman a los estudiantes, los meten adentro de las micros donde ellos los llevan después a la comisaría y luego los tiran. Por ejemplo, se ha dado que le han robado incluso las pertenencias personales y luego de haberlos golpeado los tiran a la calle.
Estamos hablando de que aquí están también menores de edad involucrados en todo esto. No solamente estamos hablando de estudiantes universitarios, estamos hablando de palizas a estudiantes de 12 años, de 13 años. Es sistemático. Muchas veces como que comentamos que la policía se siente como con el deber de castigarte porque te has portado mal. Entonces es como sin límite, es como que ellos no, como que el Estado ha dejado en manos de la policía el control del enfrentamiento. También decir que después de las movilizaciones tienen una determinada hora y un determinado final de recorrido. Cuando se excede un minuto de la hora, la policía mediante unos megáfonos dicen que o la gente se va o van a proceder. Van a proceder significa dispararte balines, tirarte agua, la lacrimógena, pegarte.
El zorrillo.
El zorrillo es el que tira gas, también caballos, también hemos tenido manifestaciones en las que se nos ha agredido con perros, en los que los perros intentan morder a los compañeros.
O sea, ha ocurrido en que perros policiales muerden a manifestantes. Y otra cosa también importante es que quizás medidas que ha impuesto el gobierno a través de la policía, por decirlo de alguna manera, es que han comenzado a enviar infiltrados, enviar a carabineros o detectives o no sé, policía infiltrada, a las marchas para comenzar a grabar, hacer seguimiento a compañeros, para después así hacer todo lo que ha pasado en este último tiempo, como el caso de los montajes, donde a compañeros se les ha inventado historias como que llevan molotov en la mochila, y a raíz de eso se han abierto procesos de investigación y detenciones que hasta el día de hoy perduran. Acá las compañeras después van a poder explicar mejor eso.
Chicas, ¿a tanto ha llegado la represión en torno a la movilización estudiantil que en una determinada noche se mató a un compañero en una población, un carabinero lo mató con un fusil de guerra, una UCI, y también un paralelo con lo que comentábamos antes de que en cierta medida somos un pueblo tan reprimido diariamente que lejos de armarse una gran conmoción pública por esta muerte, pasó casi inadvertida. Hoy el carabinero que mató directamente a este joven,
Manuel Gutiérrez se llama,
está prácticamente en libertad, sin casi ningún, tiene un juicio en su contra por la relevancia como mediática que tuvo en su momento, pero que ya ha sido mermada en sus penas y está en su casa. Un signo de el monopolio que tiene el Estado dentro de todo esto, del monopolio de la fuerza y el cómo estos asesinos no después no tienen ningún castigo.
Muy bien que hagáis ese apunte, digo, porque
la violencia es totalmente criminalizada día a día.
Que intentaba ahí entrar como podía, que genial el apunte del asesinato de Manuel Gutiérrez, ¿no? Por acá tenemos un audio preparado de, bueno, uno de los audios que nos habéis enviado, de unos vecinos, ¿no?, que creo que estaban en ese momento manifestándose cuando llegó Manuel Gutiérrez, que presenciaron la muerte, ¿no?, por los disparos de la policía.
En el momento el Estado lo niega, la policía lo niega y el Estado lo niega. Entonces ahí hay ahí sí como que la población se mueve mucho y de eso cantan, la Jaime lo vio, un Paco lo mató. Eso es lo que se escucha en el audio que vas a mostrar ahora. Entonces, ante esta negación de la autoría de este crimen es cuando se suceden estas entrevistas que vamos a escuchar.
Antes de poner audio vamos a intercalar, por acá también somos mucha gente interesada y con mucha curiosidad, queremos saber qué está ocurriendo por allá. A una compañera que quiere también comentaros, hacer una pregunta e inmediatamente en cuanto ella termine de hablar pondremos el audio.
Hola, buenas noches. Me llamo Paula, soy medio chilena, estuve viviendo en Chile hasta hace un año y me parece precioso, increíble lo que ha cambiado la situación de Chile de un año para acá. Me llamaba mucha atención cuando estuve allí que apenas había movimiento. Sí que se movían un poquito con Israel Sen, los mapuches seguían luchando, pero no es ni la mitad de lo que hay ahora, lo cual, vamos, enhorabuena y a seguir así, que desde aquí os seguimos. La muerte de Manuel Gutiérrez aquí fue seguida, se conoce, o sea que eso de que no se difunda, por lo menos a España llegó y se difundió bastante. Y llegó la versión de que había sido matada por un paco, o sea, ninguna duda alguna de que había sido así. Llegó una noticia de que el señor Piñera quería modificar una ley a la hora de tener a los estudiantes, por la cual directamente iban a pasar a la cárcel, y eso no sé si es cierto o no es cierto. Y otra pequeña preguntita es, ¿vais a hacer alguna cosa hoy que es el cumpleaños de Piñera?
No lo tenía planificado, pero puede que surja.
Con respecto a la ley, es un proyecto de ley que surge desde el gobierno y que lo que pretende es aumentar las penas. Por ejemplo, se quería sancionar a los capuchas con penas de prisión muy altas, y también a los estudiantes que se tomaran colegios, también con penas de reclusión. Pero hasta el momento es tan solo una ley, pero en la práctica se ha visto como aún sin esas leyes, ellos si quieren meterte a la cárcel lo van a hacer. Ya tenemos compañeros que tan solo por desórdenes públicos y ningún otro delito cometido los han metido ya a la cárcel. Es el caso de Sherman Elías, que está preso tan solo por desórdenes públicos, lo que antes era impensado. Desórdenes públicos era como una pena de casi falta. Era impensado que se sancionara con pena de cárcel, y ya lleva más de 2 meses recluido.
Aproximadamente a las 12 de la noche, según más o menos lo que se está viendo según los testigos, venía Manuel con su hermano Gerson, que está en silla de ruedas, y con un amigo caminando desde Ramón Cruz hacia Américo Vespucio. Y aproximadamente a la altura de este pasaje recibe un balazo en el pecho Manuel, quien después fallece cerca de las 2 de la mañana en la Costa 4. Según todos los testigos, son 3 balazos que se dispararon. Ustedes pueden ver allá que está la carretera concesionada. Todos coinciden en que desde allá hacia acá son los 3 balazos, y todo el vecindario fue testigo de que fue un vehículo de carabineros. Allá 6 vecinos ya entregaron su declaración dentro de la investigación. Todos los relatos son coincidentes. Fueron 3 balazos, según los vecinos, disparados por carabineros desde Américo Vespucio hacia Villa Jaime Aguirre, y uno de ellos impacta lamentablemente en Manuel, con los acontecimientos que ya lamentablemente conocemos.
Los famosos encapuchados, ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos en cada final de marcha. Esconden su rostro, la mayoría son hombres y muchos son menores de edad. Si en las primeras manifestaciones de este año eran 200, ayer sumaron más de 2.000. ¿Qué combaten? ¿A nombre de qué destrozan todo lo que se les cruza por delante? Pilar Vega y el equipo de reporteros nos cuenta. La capucha, que los esconde de su identidad, no distingue edad ni sexo. La mayoría son hombres, hay niños y en el último tiempo incluso mujeres. Unos son más beligerantes y organizados que otros, no forman parte de un solo movimiento, solo tienen en común reaccionar a través de la violencia. ¿A qué es la pregunta?
Bien, recordaos a la gente que estáis escuchando que seguís sintonizando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. También quien nos esté escuchando desde Granada, pues habrá sintonizado, creo que es el 107.2, o sea, Radio Almaina, la radio libre de Granada, y quien nos escuche ya la semana que viene, entre el miércoles y el jueves, a las 0 horas justo, será a través de Radio Clara en el 104.4 de la FM. Que creo que está bien haber puesto estos últimos cortos, de alguna manera para introducir, ¿no?, el tratamiento de los medios de comunicación a que, bueno, con toda esta revuelta, ¿no?
Estaba contestando al respecto, te decía que que eso, que los medios de prensa burgueses han tenido una gran influencia también en los montajes políticos y policiales que se han hecho los compañeros, también han pasado a ser montajes mediáticos. Este es el tipo de tratamiento que hace siempre la prensa con respecto a lo que es la revuelta, siempre criminalizando, siempre como mostrándonos, realmente evidenciando.
Y sobreexplotando también una imagen como de el estudiante o el que protesta como un criminal. En el fondo, evidentemente que eso tiene un trasfondo súper claro, que es deslegitimar la lucha que intenta llevar el movimiento estudiantil y así seguir legitimando a través del miedo, a través de como de los montajes de los que hablaba Andrea, deslegitimar un movimiento estudiantil que en el fondo quiere conseguir cambios estructurales que a la hegemonía, al gobierno no le conviene.
Y descontextualizar también esta propia violencia que responde a una violencia mucho más estructural que, como ya os hemos comentado, es la que tenemos que vivir a diario. Entonces, realmente, como que en las últimas manifestaciones hemos visto como un incremento de la represión y a su vez como también una respuesta a esta represión. De hecho, eso ha generado como otra división dentro de los propios estudiantes que marchan en estas manifestaciones, porque están los estudiantes que podemos llamar como, que los llamamos como pacos, pacos ciudadanos, que son los que ante las agresiones de la policía levantan las manos, y otros compañeros que se defienden y que hablan de una autodefensa hacia el que te está reprimiendo. Entonces, también esto marca, como te decía otra vez, esas diferencias de clase que también encontramos dentro del propio movimiento estudiantil. Dejar claro que aquí no todos somos amigos, no todos somos compañeros. De hecho, muchos de los supuestos compañeros que en estos momentos tenemos en las manifestaciones estudian en las mejores universidades y después serán o los presidentes de Chile, o los dueños de las empresas, o los gestionadores de nuestras miserias. Entonces,
los próximos patrones.
Y dentro del mismo contexto de la movilización, gran parte, no sé si una mayoría, estaría dispuesto a entregar a su compañero que está en una lucha un poco más radicalizada dentro del movimiento estudiantil. También hay una facción de compañeros, si se les puede llamar así, que están profundamente institucionalizados y que creen en las autorizaciones para marchar, en las reformas, y en tanto también están dispuestos a mantener el orden dentro de la misma manifestación y entregar a los compañeros que llevan a cabo acciones violentas dentro de la misma.
Se han dado situaciones graves. Ahora último, un físico culturista en la última manifestación golpeó en forma grave a un estudiante, dejándolo casi inconsciente.
Ya que hemos entrado un poco con el tema de los medios de comunicación, una pregunta obligada siempre desde las radios libres es: ¿qué implicación se está utilizando, pues no sé, como herramienta las radios libres y comunitarias de allí de Chile para todo esto? ¿Qué papel están jugando los medios de comunicación alternativos también, si queréis, a nivel escrito?
Chile hay radios como más populares, un caso claro es como la radio Primero de Mayo, que también ha cubierto un poco todo lo que es el movimiento y también se encarga de difundir mucho lo que es el tema carcelario y la situación de los presos políticos en general.
También dentro de la propia prensa más independiente también existen medios escritos, desde periódicos un poquito más socialdemócratas, también hay prensa anarquista bastante presente aquí en Santiago.
Pues chicas, muchísimas gracias por toda la información. La verdad es que la lucha en Chile, como he dicho, siempre es un ejemplo. Aquí estamos empezando a verle las orejas al lobo también en ese sentido, ¿no? En que van privatizando todo. Tenemos aquí a unas compañeras del sistema público de salud o lo que queda de ello. Y bueno, daros las gracias de nuevo. Estamos en contacto. Y para cualquier otra cosa, creo que a lo mejor podemos aprovechar otro programa para incidir un poco más en todos los asuntos que nos han quedado pendientes. Muchas gracias, estamos en contacto y nada, un abrazo y muchas energías aquí desde Valencia y desde Radio Malva.
Chao.
Chao.
Bueno, seguimos aquí en Radio Malva con tanta información por asimilar, pero bueno, ahora va más, pero bueno, estamos aquí en estudio todas, o sea que con más tranquilidad. Vamos a hablar esta noche con la Comisión de Salud del 15M de Valencia y con la Asamblea de Trabajadores y Usuarios de la FE de Campanar y el Barrio, ¿no? Un poco ahí. Y bueno, en realidad lo traen súper preparado, pero bueno, vamos a hacer así como una introducción. Está Teresa, que es de la Comisión de Salud. Buenas noches, Teresa.
Hola, buenas noches.
Está Pepi, que es de la Asamblea 15M, también de Trabajadores y Usuarios de la FE Campanar.
Hola, buenas noches.
Paula, que no sé, comisión, ¿no?
Sí, Comisión de Salud.
Y luego tenemos a Manu, con quien comparto micro, que es de difusión del 15M.
Pues sí, hola, muy buenas.
Pues no sé, a ver qué os parece lo primero, si nos explicáis un poco la Comisión de Salud, cómo funciona.
Bueno, pues un poco la Comisión de Salud nace de una necesidad de dar respuesta al sistema. Porque, bueno, ya sabemos todos un poco cómo está la que nos está cayendo encima. Y nos dimos cuenta, paulatinamente, nos hemos ido dando cuenta de que el discurso que nos lanzan desde el gobierno, pues es un pensamiento que nos repiten continuamente, en la línea de que estamos viendo por encima de nuestras posibilidades, de que hacemos un mal uso de la sanidad, incluso en muchas ocasiones abuso por parte de los usuarios, etcétera. Todo esto nos lo repiten para que nos lo acabemos de creer, cuando eso se aleja mucho de la realidad. Porque esto solamente les sirve para justificar después todos los recortes que están empezando a practicar, no los que nos vienen encima, que van a ser más y más fuertes cada día, sino los que ya a día de hoy se están dando y que llevan ya meses produciéndose, si no tanto en la Comunidad Valenciana, sí a nivel de Estado, pero que tarde o temprano aquí también están llegando, y además eso ya es un hecho.
Sí, imagino que el paradigma es Cataluña, ¿no? Donde están entrando más a saco, ¿no? Por decirlo así.
Sí, sí, porque CiU, que son como primos hermanos, ¿no? De la derecha así dura de este país, accedió antes al poder. Y entonces ellos ya han empezado, además, con mucha seguridad y con mucha desvergüenza, a generar recortes, a poner al personal laboral contra las cuerdas, a los usuarios. Ya han cerrado un montón de ambulatorios, han cerrado ya dos hospitales. De hecho, en Cataluña ya llevan meses ocupando muchos CAPs, dos hospitales también. A nivel de usuarios la respuesta ha sido enorme, porque claro, la gente se ve afectada. Si a ti de repente te cierran el ambulatorio de al lado de tu casa, el consultorio de al lado de tu casa, lógicamente, pues ahí está pasando algo. Y entonces ahí la respuesta de los usuarios ha sido masiva y muy fuerte. Aquí, a nivel de usuarios, todavía no se ha notado tanto, pero eso no significa que no se vaya a notar. Entonces, bueno, cuando lo de las barbas del vecino ves, ¿no? Pues entonces aquí, en ese sentido, la Comisión de Salud de Valencia, bueno, pues aparte de que creemos prioritario y fundamental concienciar un poco e ir contando a la población en general lo que está pasando ya a día de hoy en la sanidad, y que nuestra línea está en defender la sanidad pública por encima de todo, porque además está testado, demostrado que el discurso que esta gente nos está proporcionando es incierto y es absolutamente falso, porque el sistema sanitario de este país es uno de los más baratos y de los más eficientes a nivel de Europa.
Eso es lo que quería comentar, que el otro día salió en prensa que teníamos el sistema público de salud de los más eficientes.
De los más eficientes, y además económicamente, desde el punto de vista económico, es de los más baratos. No recuerdo exactamente, voy a dar unas cifras así, solamente un apunte. Las voy a decir un poco de memoria, igual no son exactas del todo, pero se aproximan mucho. Creo que el tema de salud al PIB, lo que le supone en este estado, es el 7%. Cuando en otros países supera el 14 y el 15. Eso para que nos hagamos una idea.
Por ejemplo, Estados Unidos, que es sanidad privada, aún así utilizan el 15%. El 14-15%, ya que utilizamos menos ya sanidad pública.
Y la sanidad pública, que aquí en este país cubre más del 90% de la población. Es decir, que eso también es importante. Porque en otros países, como bien apuntaba Manu, a lo mejor suponen el doble de PIB en gasto, y sin embargo cubren, no llegan al 80% de la población. Es decir, que desde cualquier punto de vista, económicamente, es incierto que tengan que hacer recortes en una sanidad que funciona. Es mejorable, obviamente, todo es mejorable, pero que funciona, que es eficiente y que es barata.
Sin embargo, empieza a resonar, ¿no?, por lo que decías antes de ese discurso, el término copago, ¿no? Como que nos está empezando a vender, no sé, sé que estáis hablando de eso. ¿Qué significa copago y cómo puede afectar a la cotidianidad, ¿no?, al ir al médico, al...?
Copago consiste en que quieren, por cada consulta que vayas, aún no queda muy claro si a especialistas o a urgencias, grabar esa visita con determinado dinero. ¿Qué pasa? ¿Qué problemas tiene eso? Primero, que hay que crear una infraestructura brutal, hay que ver cómo se hace, porque si vas a un servicio de urgencias, por ejemplo, están planteando el que se cobre solo si la asistencia o el motivo por el que acuden no es justificado. Entonces, ¿quién decide si es justificado o no? Supone que el médico. Entonces, eso va mermando la relación médico-paciente. Yo no soy quien para cobrar o no dejar de cobrar. Eso no es problema mío. Entonces, la relación médico-paciente va a mermarse muchísimo. ¿Problemas que tiene esto? Que no está visto que sea efectivo. Lo venden como que es la panacea a corto plazo, pero no es así. Hay un montón de estudios, de hecho, bastantes sociedades españolas, como la Sociedad Española de Familia, sacó un documento hace algo así como un año, en el que estudiaban todos los modelos de copago que se habían implantado hasta ahora, cuyos resultados eran bastante nefastos. No se conseguían los objetivos que se buscaban, y por otro lado, en algunos de ellos incluso aumentó el gasto. ¿Problemas que tiene todo eso, además? Si se graban las urgencias, que aumenta la primaria, la presión asistencial, que ya es súper amplia. Aparte de eso, mucha gente deja de ir al médico. Eso, el control de los pacientes crónicos que se hace en primaria se ve muy afectado, a lo cual la larga afecta en que tengan, desarrollen complicaciones más importantes de enfermedades, lo cual suele ser más caro.
Sí, incluso también me comentaba una compañera que encontré en una concentración que al dejar de ir al hospital esos enfermos crónicos, la posibilidad de que además haya más infecciones contagiosas aumenta de manera proporcional, ¿no?
Sí, todo tipo de complicaciones crónicas, de hipertensión, de diabetes, que son los programas que en primaria se siguen haciendo más, aumentaría.
O incluso ya me comentaba pues en enfermedades que a lo mejor están siendo tratadas ahora, es que yo como no soy médico ni, pues que el riesgo de contagio, pues no sé, es que no sé qué enfermedades puedan ser contagiosas.
Sí, como puede ser la tuberculosis y los rebrotes.
Efectivamente, ella me hablaba de eso, que si no pueden ver, no pueden ir a atenderse porque les van a cobrar un dinero, poco o mucho, da igual. O sea, no da igual, pero evidentemente que no me sirve el que sea poco, se puede contagiar muchísima más gente.
Exacto.
Creo que querías comentar algo.
Yo lo que deseo...
Sí, sí. Sí que se te ve.
No. Que veo que esto también del copago es una manera también de decirle a la población hazte un seguro libre. Con lo cual las compañías, las multinacionales de seguros ya se están anunciando en televisión con actores y todo esto, diciendo, por si acaso, asegúrate, ¿no? Pues ahí va, o sea que simplemente siempre es un caminito hacia el capitalismo y a llenar los bolsillos de tus amigos o de tus votantes, en este caso votantes del Partido Popular.
Que la tendencia de todo esto, además de lo del copago, las privatizaciones que hay, es fomentar eso, el uso del privado, porque dentro de todo el privado está el amiguismo y está todo el lucro a través de la salud.
Claro, porque el copago es lo que más nos llega, pero estáis hablando ya de que ya hay sectores que son privados dentro de los hospitales públicos, me suena a rayos, no sé cómo...
Aparte de eso, en Madrid, por ejemplo, se están moviendo mucho y ahí están haciendo cosas espantosas, como por ejemplo, tú cuando llamas a pedir cita al médico, aquí tú llamas al centro de salud y del centro de salud te pasan con tu médico o te derivan, te dan cita. En Madrid todo eso, como hay un área única, pasa a un call center privado. Y en ese call center deciden, dependiendo de cuántos años tienes, qué patología tienes, derivarte a un hospital u otro. ¿Qué pasa? Que están derivando a gente joven con patología posiblemente fácil o no complicada, con intervenciones sencillas, a la privada. ¿Por qué? Porque es mucho más rentable. Una persona mayor tiene muchas más complicaciones, usa muchísimo más fármacos y es un paciente más caro. Entonces, eso lo siguen dejando en la pública a expensas de mandar a otros a la privada. ¿Por qué? Porque el chico este joven después cobran por él.
Claro, es que la gestión privada, ¿no? Esa palabra mágica que parece que la gestión Exacto. privada todo funciona. ¿Qué hay, aparte del amiguismo, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa gestión privada? No sé, ¿lo vivís en el día a día?
Bueno, pues un poco lo de la privatización y el copago en la sanidad, lo que lleva es, en realidad, como bien ha dicho Paula, no los fundamentos, o sea, los argumentos económicos que nos dan son falsos, y eso es demostrable. Es decir, eso es demostrable y además está demostrado, es un hecho, que no se resuelve el problema con el copago ni con la privatización, es todo lo contrario. Lo único que hace es aumentar la desigualdad entre la gente. Aquel que buenamente pueda pagarse una compañía privada tendrá lo que tenga, lo que le den a cambio, y los que no, pues acabarán yendo a una sanidad de beneficencia. Es un modelo que evidentemente es mucho peor del que tenemos, que lo único que hace es un poco lo que apuntaba Pepi, engordar. Porque el otro día, es curioso, apareció en un periódico local, en el Levante, que la única empresa boyante en este momento en todo el país valenciano es la medicina privada. Curiosamente, ¿no?
Sí, y se dan casos, por ejemplo, en el Hospital de Alcira, en que hay tres listas de espera. Está la lista de espera de los derivados de la pública, está la lista de espera de los derivados de la privada, y con la tercera no me acuerdo cuál era, pero hay otra lista de espera. Sí, o de los que, por ejemplo, en una área cercana se había roto, preguntar, una resonancia y no podían hacerlo, entonces tenían que ir a ese hospital, ¿de acuerdo? Entonces, los que pasaban primero, obviamente, eran los de la privada. Después, los de la zona, pero que eran públicos, y por tercero, los que estaban esperando un TAC de otra zona, porque el de su zona no funcionaba. Lo cual ya, las listas de espera eran ya inadmisibles.
Es que la población todavía no es consciente, digamos, de cómo funciona el entramado de los hospitales privados. Digamos, reciben un canon por ciudadano que viva alrededor del hospital. Vamos a decir que, por ejemplo, si ponen en el hospital de Alcira y alrededor hay 250.000 habitantes, reciben al año un canon de 600 y pico euros por cada habitante que hay alrededor, vaya, no vaya, haga uso o no haga uso del hospital. Y si va una persona de fuera de esa población, de ese núcleo, digamos, de 250.000 habitantes, la suma sube a casi 1.000 euros. Entonces, por eso les conviene también que vaya gente, que venga gente de otros lados. Y eso, todo eso lo pagamos entre todos. No lo paga... Al fin y al cabo, el hospital privado lo único que necesitas es tener dinero para construir un hospital, contratar a la gente que tú quieras, pero casi todo viene financiado por el Estado. Las medicinas las sigue pagando el Estado. El canon este del que os estamos hablando es un poco de todo.
Perdona, yo quería hacer una puntualización. Una cosa es un hospital privado y otra cosa es un hospital público de gestión privada. Son dos cosas distintas. Yo creo que tú estabas hablando de un hospital público de gestión privada.
El de Alcira, ¿cómo?
El de Alcira.
Es público de gestión privada.
Es público de gestión privada y además es el hospital por excelencia, el primero que hubo en la Comunidad Valenciana y creo que a nivel de Estado, uno de los primeros también de este sistema anfibio. Y que además el gobierno valenciano lo ha vendido como el paradigma del hospital number one por excelencia. Lo que no cuentan paralelamente es que, por ejemplo, en el hospital de Alcira no hay intensivos neonatales, no se visitan enfermos de VIH, no se hacen trasplantes. ¿Por qué? Pues porque son unos enfermos crónicos que no son productivos. Por otra parte, los trasplantes son también enfermos crónicos con gastos elevadísimos. Es decir, que son siempre prima el criterio economicista. Tampoco se cuenta que laboralmente los profesionales que están en estos hospitales tienen un tratamiento que no tiene absolutamente nada que ver con el resto de los trabajadores de la red pública sanitaria de todo el Estado. Es decir, tienen contratos laborales, trabajan peonadas larguísimas, con unos niveles de estrés alucinantes, con escasez de medios, porque la medicación, el material, todo se da con cuentagotas, es decir, todo lo tienes que pedir personalizado, la gestión es la que da o no da, en fin. Que ese es el modelo que venden como estupendo y maravilloso. Y además, lo que decía Manu, ¿no? Que este sistema de hospital público con gestión privada funciona un poco, para que nos entendamos, como los colegios subvencionados, como los colegios concertados, es la misma historia, más o menos, ¿no? Tienen la clientela asegurada, o sea, les dan... ellos a lo mejor pues ponen una parte tal. La parte pública, digamos, tienen un 45% en el asunto decisorio y de por escalafón, y los que gestionan, la empresa que gestiona, tiene un 55%, con lo cual siempre deciden ellos lo que es bueno y lo que es malo. Por otra parte, se aseguran la clientela porque son entran dentro del entramado de la pública, es decir, derivan a los enfermos desde los ambulatorios, etcétera, y reciben, como bien decía Manu, un canon por cada persona que teóricamente tienen que atender de ese núcleo de población que les dan. Sí, además, van gente que está ahí desplazada en verano, porque es una zona que tal, como también lo publicitan por ahí, lo venden, vienen mucho extranjero a operarse de muchas cosas, etcétera. Toda esa gente que viene de fuera no cobran el canon normal, sino que cobran el doble. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que la gerencia da prioridad a esta gente que viene de fuera porque cobran el doble por la misma faena, y además hacen estancias muy cortas para que sea más productivo. Es decir, que la calidad queda muy bien entredicho desde cualquier punto de vista.
No, yo lo que quería decir también, que por ejemplo la nueva fe, quien la dirige es un empresario, que es Hoyos, pero es que encima han aumentado en 7 directivos más, con los cuales ellos pueden simultanear la gestión del hospital, del nuevo hospital La Fe, con hospitales privados. Para ellos no existe el tema este de
la incompatibilidad,
la incompatibilidad. O sea, que imaginaros todo lo que se está dando. O sea, está yendo gente al nuevo hospital a hacerse, bueno, pues a lo que tengan que hacer, y le van diciendo no, está lleno, no tenemos habitación, y lo están derivando a otro sitio, incluso hasta cuando sabemos que está, hay plantas que están al 50% o menos, porque y no han contratado el suficiente personal sanitario para que se cubran las necesidades. Eso es lo que se está pasando ahora mismo.
Sí, la verdad que el tema de la salud, ¿no?, es escalofriante, ¿no?, cuando entran términos como productividad, eficiencia, no es rentable, es rentable. ¿Cómo veis un poco hacia dónde vamos y hacia dónde nos gustaría ir?
Pues mira, la situación, solamente un pequeño apunte para acabar de centrarnos. La situación en la Comunidad Valenciana en este momento es que hay 200 camas menos que hace que el año pasado. Luego hay una cantidad de recortes desde el punto de vista económico que aquí, aunque no los han anunciado ni los publicitan ni nada, existen, que por ejemplo de momento han en el Centro de Investigación Biomédica de Príncipe Felipe, que es, sabéis que se dedican a la investigación, bueno, pues ahí han hecho un ERE y han tirado un montón de gente. Cualquier sistema de salud que no cuide y contemple la investigación está condenado al fracaso y a quedarse obsoleto en menos de 10 años, en menos de una década. Eso por otra parte. Y si la pública sigue desmoronándose como lo están haciendo, pues es un aspecto que desaparece. El tema del Hospital de Alcira, etcétera. Nosotros lo que pensamos es que la salud es un derecho irrenunciable, es un derecho esencial y que tenemos que defender, por descontado, la sanidad pública y de calidad, que no gratuita, porque no es gratuita. Eso nos tenemos que olvidar de la gratuidad, porque lo pagamos primero por cuotas directas, empresarios y trabajadores de la Seguridad Social. Eso por un lado, que son descuentos directos de la nómina, que el empresario también paga su parte. Y luego, por otra parte, a través de los impuestos directos e indirectos, es decir, que pagado lo tenemos pagado, es nuestro, es público, funciona y tenemos que defenderlo. No podemos dejar que nos lo quiten.
Es por eso por lo que decimos que en vez de copago es repago, porque es pagarlo dos veces, porque ya lo hemos pagado.
Como ejemplo de todos los recortes que están haciendo y lo que contaba de las camas cerradas y demás, en el Hospital Clínico, por ejemplo, hay desde junio que dijeron que iban a hacer unas obras para pintar una planta. Esa planta se cerró durante todo el verano, la abrieron, pero cerraron otra planta. Y estamos como unas 70 camas menos en un hospital que de por sí está desbordado siempre. Cosas tan absurdas como quitar bombillas. Se están dedicando ahora a quitar bombillas como gran mecanismo de recorte. Sí, es muy absurdo, además son de bajo consumo. Lo cual, bastante tonto. Pero se están viendo. La lista de espera, por ejemplo, en Padre Porta para pedir una ecografía desde los centros de atención primaria no es menos de 8 meses.
Hablando de ejemplos muy concretos, no queremos que se nos pase, ¿no?, yo no quiero que se pase el tema de la fe, ¿no? Desmantelan casi todo el hospital y también lo que tiene que ver, ¿no?, el tema de los medios de comunicación. La gente dice, pero es que han hecho otra y más grande y más bonita en otro lado, ¿no? Podríamos, si queréis, entrar ahí, ¿no?
Sí.
De qué manera está afectando también incluso al barrio, ¿no? Hasta comercio, bueno, el barrio a nivel comercial dependía casi de ahí también. Y cómo vecinas, junto con Comisión 15M de Salud de esa zona de Campanar, pues también se está organizando. Y desde junio, ¿no?, creo que se están haciendo una serie de acciones y movilizaciones, concentraciones en sanidad.
Sí, vamos a ver. El Hospital de la Fe, en febrero de este año, empezaron a hacer el traslado a la nueva fe. Y entonces, pues, al principio a los vecinos se nos vendió la moto de que se iba a quedar como hospital de barrio y de que se iban a trasladar algunas especialidades de la calle Alboraya allí. Y entonces, pues claro, a ti te dicen eso y dicen, bueno, vale. Pero la triste realidad es que aquello está cerrado, que hay un servicio mínimo de urgencias, que cualquier mínima complicación que tengas ahí, te tienes que ir a la nueva. Y entonces, si yo, por ejemplo, voy de urgencias a las 2 de la mañana y voy allí y me dicen que no, que eso es demasiado grave, que no me pueden atender, lo estoy personalizando, pero lo podemos extrapolar a quien sea, me tengo que coger un taxi porque autobús no hay,
y el taxi pues te puede salir tranquilamente pues por 15 euros. Y dice, bueno, 15 euros que no los tiene, sí, pero si son 15 euros y 15 euros y 15 euros y 15 euros, pues así funciona la cosa. Mucha gente te empieza con la historia, dice, no, es que en un... Dice, es que en países de África, ¿sabes? Tienen cada 4 kilómetros para ir al hospital y es que vosotros os quejáis mucho. Digo, no, es que vamos a ver, si teníamos algo que funcionaba, no sabemos por qué nos lo han quitado, digamos.
Hablando también del tema de ir el transporte, pues resulta que ya luego no tienes autobús a partir de cierta hora de la noche, alrededor de la nueva fe, aquello está desierto. Pues imagínate cualquier persona a esas horas. Yo, por ejemplo, en este momento no me podía permitir tampoco ni coger un taxi para ir a la nueva
fe. Hombre, yo creo que el problema del desmantelamiento de la fe son muchos. Pero hasta donde yo sé, no sé, me podéis corregir vosotras, cuando entras a urgencias, tú tienes el derecho, hasta ahora, hasta que no nos empiecen a cobrar por ello, a pedir una ambulancia para que te trasladen. Bueno, si no me equivoco, hasta ahora.
Depende.
Pero si es una urgencia, no tienen la obligación de traspasar. Es una urgencia.
Sí, si es una urgencia, sí, a trasladarte al hospital, sí. Pero después en el hospital, mandarte a casa con una ambulancia, con algún medio de transporte, no es ninguna obligación. Y también hay problemas. Vale. Otro problema que hay de lo de la fe, por ejemplo, es que se han cambiado todas las certificaciones de los hospitales, lo cual hay mucha gente que antes pertenecía a uno, que ahora les cambian por una calle o por cualquier cosa, mandarlos a un hospital que pilla mucho más lejos. ¿Qué está pasando eso? ¿Qué está pasando ahí? Que hay un mareo de pacientes, muchos pacientes dicen, no, me voy a este hospital que me pilla más cerca, aunque ahí me toque otro. Entonces, al final acaban teniendo historia. En varios hospitales acaban siendo derivados de un hospital a otro y es un poco un jueguecito.
No, ya te digo que la nueva fe, que tiene muchos problemas, pues que está súper grande, que está masificado, que está la gente desubicada, que la entrada de urgencias de infantil y adultos está junta, o sea, que las camillas no caben, que las de parto tienen que cruzar, o sea, muchos problemas, pero el tema del transporte, por ejemplo, a mí nunca se me habría ocurrido nunca.
No, pero lo de súper grande es relativo, porque a la hora de capacidad de ingresados agudos es menor que... Que
lo digo como crítica, porque yo no creo en esos megacentros que pueden generar muchos más problemas.
Lo que tiene son muchos pasillos, y además es mucho más fácil, hablando del dinero y de la productividad, es mucho más fácil encontrar una cafetería en la nueva Hospital La Fe que encontrar un servicio al que vayas a hacerte, o para hacerte una analítica o una placa. O sea, es que para trasladarte o entrar a las plantas que tienes que pasar por una cafetería. Cuando llegamos una noche él y yo, nos dijeron, atravieso para ir al edificio tal, atraviese usted la cafetería, que yo pienso. Entonces, si viene algún paciente, que lo pasan por la cafetería para subirlo a la planta, o cómo va eso.
Uno de los problemas principales, en verdad, ya no es la nueva fe en sí, es que no está la vieja fe. Ese es el mayor problema.
Y luego, otra cosa que hay es, por ejemplo, cuando ellos se quitan a alguien del nuevo hospital AFE, que lo derivan al antiguo, con los crónicos, no abastece la farmacia y tienen que, y ni hace la receta al médico, se va a la farmacia de la esquina, lo compran, se lo dejan ahí al paciente, sino que las dos pastillas diarias la envían desde la nueva AFE a la antigua, en un taxi. La analítica hacen exactamente igual, las tomas, o sea, te la hacen allá en la nueva, cuando la analítica, o sea, el laboratorio está en el antiguo hospital. Y luego lo que antes has comentado del barrio, el barrio se ha muerto por completo. Pero es que antes teníamos facilidad para un taxi, pero es que ahora mismo nos han cerrado la fe, ahí en la parada de la fe ya no hay ningún taxi. Pero es que al morirse el barrio es que ha cerrado hasta el bingo, que era donde teníamos otra parada, con lo cual los taxistas ya no se paran tampoco allí, porque ellos se paraban allí por si salía alguien del bingo para irse a su casa. O sea que nos han mermado todo. Se han cerrado cafeterías, restaurantes, tiendas, floristerías, o sea, se ha cerrado mucho. O sea, yo muchas veces lo he dicho así en plan de broma, han mandado al paro los gorrillas.
Ya, y yo no sé, a lo mejor vosotras tenéis más información, porque se dice que ese desmantelamiento de la vieja fue no fue así y que hay mucho material todavía dentro abandonado. Es un poco rumor, pero sí se
está vestido por completo.
De la fe se fueron con los archivos de los pacientes y nada más.
Es todo que lo dejaron así dentro, se puede comprar todo. Otra vez, ¿sabes? Todo el material y eso pues se graba. Sí. Vale.
Hombre, datos objetivos y cuantificables son que, por ejemplo, En la nueva fe caben más de 200 personas menos, o sea, hay menos 200 y pico camas menos que habían en la en el universitario de la fe Campanar. Eso para empezar. Para continuar, han desmantelado un hospital infantil que era puntero y ahora resulta que el hospital infantil se ha convertido en dos salas en horizontal en el nuevo hospital La Fe, que la puerta de urgencias es común para todos, para todas las especialidades, para todas las edades, etcétera. Luego en el triaje llaman. Luego a nivel de profesionales, en puertas, por ejemplo, antes estaba la gente de trauma siempre en trauma, hacía sus guardias y todo en trauma. La gente de ojos hacía sus guardias en ojo tal. Ahora no. Ahora el personal, los médicos especialistas no, pero el resto del personal, el personal de enfermería y tal, va donde le toca. Entonces igual está, tiene que poner un yeso que tiene que tal. Con lo que la eficiencia y la profesionalidad pues también es peor, es ha empeorado, es que no hay, directamente.
No hay, sí, es que no hay que olvidar que o sea, la parte infantil del hospital de la Fe de Campanar era referente a nivel nacional. Cuando un chiquillo estaba mal de verdad, o sea, no se lo llevaban a Barcelona o a Madrid, lo traían a Valencia. Entonces,
yo es que quería preguntar a Paula, ya que ella es médico, siempre se ha negado la entrada a los hospitales a los menores porque los virus de los mayores le pueden perjudicar más. Entonces, a mí me gustaría que me explicaras qué perjuicio puede haber en los menores en estar en la sala de espera de urgencias junto con personas mayores.
Un poco chinada sí que es. Prefiero, no deberían. Es decir, en la sala de espera, por ejemplo, del clínico sí que está diferenciado. Ahora en trauma y médicas no está, antes lo era, pero pediatría está claramente diferenciado. Pues justamente eso. No lo veo, o sea, higiénicamente no lo veo aceptable. Por otro lado, hay gente en espera que está mal, y un niño no tiene por qué estar viendo a un adulto que está potencialmente enfermo, o que haya una parada o una crisis epiléptica en la sala de espera. Uh-huh. Eso que lo vea un niño no lo veo adecuado.
Lo asusta más, pero si el niño está ahí porque está enfermo, sus defensas están más bajas.
Claro, no, por ejemplo,
Puede ser víctima de una infección mayor.
En mi área, en el clínico, en la parte de médicas, ahí no dejamos pasar a niños, nunca. Salvo que vayan a ojos o otorrino de forma muy puntual, entren y salgan, a esa zona no entran niños y están vetados por cuestiones lógicas.
Bien, os tengo que decir que estamos ya 7 minutos dentro del programa de unos compañeros que están ahí fuera asomando la cabecita. Y también teniendo en cuenta que seguramente ya nos hemos pasado de la conexión que estábamos manteniendo con Radio Almaina por temas de tiempo y de su parrilla. No sé con Radio Clara qué pasará. El caso es que os iba a proponer, tranquilamente, como este problema, como también sugeríais casi al principio, acaba de empezar. Que tendremos muchos más capítulos y ahora sí que haría como una rueda breve de algo súper importante que se nos quede. Y luego convocatorias, ¿no? Que tengáis. Pues si queréis hacemos eso y nos vamos.
Mira, queríamos hacer un llamamiento que nos parece muy importante desde la comisión, que es la creación de un observatorio. De un observatorio que se ha generado a través de un... que además apoyan un montón de plataformas ciudadanas, etcétera, que permitirá unas denuncias ante los inminentes recortes, que además vamos a cotejar, queremos que nos llegue, tenemos ya preparados una cuenta de correos para la gente que no acceda a redes, en las redes también se va a publicitar, tenemos una web preparada que todavía no está en marcha, pero cuando la tengamos ya vendremos y os lo contaremos, y queremos recoger ese tipo de informaciones, comprobarlas y denunciarlas, eso como importante, y luego también hacer un llamamiento para el día 6, el día de la Constitución, que la Comisión de Salud del 15M y la Asamblea de Campanar La Fe vamos a hacer una concentración en la Plaza de la Virgen de 12 a 3 de la tarde, ya que es el día de la Constitución, que es el día de las Cortes Abiertas y tal. Queremos estar allí, que se nos vea y decirle de alguna manera a los políticos valencianos que vamos a defender lo que es nuestro.
quien quiera contactar con nosotros, tenemos una cuenta de Gmail que es comisionsaludvlc@gmail.com y estamos en el Facebook como Comisión Salud Valencia.
Pues aquí lo dejamos para próximos capítulos.
Muchas gracias por la invitación.
Por dejarnos hablar.
No, por dejaros. Los micros se supone que esta radio presume de que son vuestros. O sea que eso lo tenemos que cumplir. Y lo hacemos en la medida de lo que podemos. Nada, saludos a toda la gente que nos ha escuchado, nos ha soportado y supongo que nos querrá. La gente de varias audiencias y de varias ciudades que nos están escuchando. Hasta la próxima. Aquí termina por hoy Voces Meridianas. Hasta la semana que viene, no, que no vamos de vacaciones. Hasta la próxima. Os dejamos en la sintonía de Radio Malva.
Muy bien, Moreno. Aquí están las ganancias. Vamos a repartirlas.
Muy bien, patrón.
Uno para mí, ninguno para usted.
¿Cómo?
Dos para mí, nada para usted.
¿Qué?
Tres
pero,
para mí.
Pero patrón.
Cero para usted.
Patrón.
Cuatro
patrón,
para mí.
Basta. Ay, basta, no para usted. Basta, patrón.
¿Cuál es el problema, Moreno?
Esto está mal.
Mal. Pero ¿cómo que está mal? Esto está estupendo, Moreno.
Globalizan, privatizan, todos los derechos los requisan. Y aquí nadie se escandaliza, ya que la tele lo normaliza. Corporaciones monopolizan, como los ovnis aterrizan. No necesitan pedir visa, si van a comprar todo lo que pisan. Aire, agua, mar y tierra, y les perdiendo como la guerra. Como los piratas matan, atacan, matan y acaparan. ¿Vos crees que pagan? ¿Ves que algo nos regalan? ¿Ves que les importa que si no paran el planeta caga? Pasco a la mar, río cruce, a una nativa que reduce. Come madera que altera nuestra, se remata a empresa extranjera. Los hijos perra tienen corazón de piedra. Mueren obreros, no se les mueve ni una ceja. Quien vigila ya tiene su tienda, cuida a su niño ya tiene su cena. Quien construye sus edificios y sus carreteras, mierda. Ganan millones, pagan miseria. Flexibilidad laboral igual a esclavitud moderna. Hay dos educaciones según tu bolsillo. Una para todos nosotros y otra para los ricos. Y la caridad depende de la demanda y la oferta. Luego la ruleta no me trae a mí, saca tu cuenta. El Estado se jibariza y el mercado se beneficia. Los seres humanos abandonados a su suerte en este país de codicia y malicia. Voy a encontrar mejor maravilla del capital. Para eso se engaña un pueblo de rodillas. En su silla el emperador y escondido, terrible mío. No se asoma ni por franca gasta ni por pío pío. Tremendo lío que nos han metido. Dicen que se acabó la historia. ¿Vos estáis en grupio? ¿A cuánto está el dólar? ¿A cuánto está el cobre? ¿A cuánto están las vidas y el trabajo de los pobres? ¿A cuánto está el dólar? ¿A cuánto está el cobre? ¿A